Bienvenidos otra semana al programa Tamaimo. Los saluda este que les habla, Iván Suomi. Bienvenidos, como todas las semanas, a este repaso que le pegamos a la actualidad y realidad canaria desde nuestro particular punto de vista. Y pasamos a la ronda de saludos. Agustín Betancourt, ¿cómo se encuentra usted?
Pues muy bien, muy bien. Como un niño con zapatos nuevos.
¿Qué Hola. Tal, Samuel? No se me adelanten. Samuel Pulido, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ok, muy bien.
Y nos vamos a Madrid. Josemi, ¿cómo anda el hombre?
Hola, ¿todo bien por acá? Un saludo a ustedes y a los oyentes.
Pues estupendo, tenemos a todo el equipo ya en posición. Y además hoy volvemos a contar con un invitado especial, algo que felizmente está siendo más regular o más habitual últimamente. Y es que hoy tenemos la gran oportunidad de poder hablar con Alberto Martín, que es portavoz de Benmajec. Queremos hablar con Alberto precisamente sobre un caso que es como, bueno, que resurge cada tanto tiempo, y es la cuestión de la montaña de Tindaya. Probablemente nuestros oyentes sabrán que es un asunto que se ha vuelto a poner sobre la mesa y se ha vuelto a reactivar, ¿no? La posibilidad de crear una especie de, pues no sabemos muy bien qué, sinceramente. Se trata, hay quien dice que una obra artística, hay quien dice que es otro tipo de cuestión. Bueno, vamos a no adelantar acontecimientos. En fin, el proyecto de Tindaya vuelve a estar sobre la mesa esta semana y parece que se reactiva. Y como digo, para ello contamos hoy con Alberto Martín, portavoz de Benmajec, para hablar con nosotros sobre este asunto. ¿Qué tal, Alberto?
Muy buena, pues muy bien.
Gracias por aceptar nuestra invitación, Alberto. La verdad que es todo un lujo poder contar con tu opinión y de primera mano conocer cuál es la postura de Benmajec con respecto a este caso. Yo le paso la palabra a José Martín, que está en Madrid, que nos va un poco a presentar o a complementar la información que nos ha dado Iván y a comenzar la entrevista.
Bueno, pues seguramente, y digo seguramente y afortunadamente, la mayoría de los oyentes ahora mismo estarán bastante, bastante enterados de que el caso Tindaya se ha vuelto a reactivar. Cuando pensábamos que estaba dormido, digamos que la oposición, la tremenda oposición social, medioambiental, que en Canarias se activó en la década de los 90 contra los intentos de, bueno, realizar un proyecto artístico en la montaña sagrada de los majoreros y de los canarios, que es Tindaya, pues bueno, cuando pensábamos que todo esto estaba ya dormido, o por lo menos latente, digamos, resulta que el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a modo de prácticamente de sorpresa, de golpe de efecto, se nos descuelga citando, firmando un acuerdo con la familia Chillida, los herederos de Eduardo Chillida, para relanzar el proyecto y además vendiéndolo de una manera, digamos, bastante espectacular, en el sentido de que crea todo un espectáculo en torno a la montaña, vendiéndonos el proyecto nuevamente como una oportunidad de empleo, de mejora turística para la isla de Fuerteventura, y obviando los valores en sí mismos ambientales, pero por supuesto también arqueológicos, culturales, etnográficos, de identidad y demás que posee la montaña. Esto, digamos que a todos nos ha cogido un poquito con el paso cambiado, pero bueno, precisamente por eso queremos entrevistar a Alberto Martín, portavoz de Benmajec, porque precisamente Benmajec, una de las partes más activas de la sociedad canaria, que está ahora mismo movilizándose y planeando ya actividades en contra de este disparate. Se trata básicamente de que por lo menos empecemos a informarnos para que desde aquí, desde allá, desde Canarias, desde fuera, podamos apoyar, conociendo mejor lo que se traen entre manos, apoyar mejor las posibles actividades de protesta y demás que se vayan organizando.
Alberto, efectivamente, Benmajec se ha significado en estos últimos años por ser, pues, uno de los guardianes, de los principales guardianes del medio ambiente en Canarias. Y en ese sentido, pues, me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué análisis hacen ustedes de esta última maniobra con respecto a Tindaya?
Pues efectivamente no podrías haberla definido mejor, es una maniobra, porque efectivamente no hay mucho mucha cosa nueva con esta firma de este preacuerdo. En definitiva, lo que se está firmando ahora, lo que se firmó la semana pasada, era la cesión de la idea intelectual por parte de la familia Chillida, de los herederos de Chillida, al gobierno de Canarias, pero no hay nada nuevo encima de la mesa, ¿no? La verdadera noticia que pasó por encima de los medios de comunicación fue hace ya un par de meses con la aprobación de las normas de conservación, que sí es un verdadero escollo legal que tenían encima de la mesa, que ha sido otro caballo de batalla del movimiento ecologista en Canarias durante los últimos casi 10 años, porque las normas de conservación que estaban en vigor no permitían la construcción de Tendaya, ¿no? Hace un año y pico el señor Berriel consiguió la aprobación de unas normas de conservación que estaban hechas ex profeso, precisamente, para permitir la construcción de la obra de Chillida, ¿no? Esto es más un paso, o nosotros lo interpretamos así, evidentemente, como un paso más en un contexto preelectoral, como una probable imposición de Coalición Canaria, de Asamblea Majorera en Fuerteventura, para la necesidad de contentar a esa parte de la población que está de acuerdo con la obra, que es una parte importante, desgraciadamente, o significativa, de la población majorera, que todavía vive en ese engaño de la necesidad de las grandes construcciones para intentar mejorar la situación económica de la isla, pero que desde luego no responde o no tiene tanta importancia en el desarrollo del proyecto como otras decisiones que se han tomado a lo largo del último año, ¿no? Es verdad que parece que estaba medio latente o medio dormido, pero se han dado en el año pasado, el año 2010 ha sido un año importantísimo con la aprobación de esas normas de conservación, que era el último escollo legal que tenían estos señores encima de la mesa, ¿no? Normas de conservación que están recurridas ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por parte de esta organización de Ben Mahec.
Samuel.
Sí, hola Alberto. Pues hola. En este contexto preelectoral, ¿cómo ves entonces el papel el de Domingo González Arroyo, del Marqués de la Oliva, en todo esto?
Pues vamos a ver, es un papel como mínimo complejo, primero porque este señor está subido al monte, las últimas declaraciones además ya está en un plano místico, ¿no? Con ese accidente de tráfico en el que ya, bueno, situaba su obligación a presentarse a las elecciones ya en un plano de una decisión divina, ¿no? Pero es que además esto se complica más, ¿no? Primero porque en su momento destacó que Tindaya había sido uno de los, creo que fue en el 2008, el mayor caso de corrupción, el Watergate Tindaya, dijo él, con esa forma tan graciosa que tiene de hablar. Y por otro lado, además, es el dueño, familia González Arroyo, herederos de González Arroyo, no sé muy bien cómo es la titularidad de esa empresa, es la dueña de la mitad de la montaña de Tindaya, ¿no? Una de las noticias que podíamos leer hace poco en la prensa era que va a ser uno de los que van a tener que ser indemnizados en la compra de la montaña, ¿no? Desde luego, la figura de González Arroyo se antoja, además, yo por lo menos no he podido leer todavía nada, ninguna declaración, no sé si es que o no he estado atento o es que efectivamente González Arroyo no ha hablado, que parece extraño que no hable, claro, en los últimos días con este tema, ¿no? Pero desde luego va a ser una figura clave, sobre todo por qué posición va a tomar, ¿no? Porque si desde luego quiere ser un personaje incómodo y en un contexto preelectoral y quiere ser molesto para los votantes o para poder votar, captar votos de tanto de PP como de Coalición Canaria, desde luego puede ser que a lo mejor nos sorprenda con una posición contraria a las obras de Tindaya, ¿eh?
Alberto, ¿y por qué Ben Mahec está en contra de la construcción de este museo en la montaña de Tindaya?
Pues mira, estamos en contra y desde hace ya bastantes años por muchas razones. Lo más obvio, y porque probablemente es lo que nosotros nos encargamos, es nuestro trabajo, es la defensa del medio ambiente y del patrimonio, que es otro de los ejes de trabajo fundamentales de nuestra organización, ¿no? Y desde luego es indudable que estamos ante uno de los hitos ambientales que tiene Canarias, de monumento natural, y desde luego desde el punto de vista del patrimonio, por el alto valor que tienen, sobre todo, no solo los restos que rodean toda la montaña, toda la base de la montaña y la propia montaña, sino por un pequeño además hito arqueológico que son los podomorfos que podemos encontrar en buena parte de la parte alta de la montaña, ¿no? Que merecen como mínimo una protección más importante de la que tienen en la actualidad. Y este discurso, que es el discurso de las organizaciones ecologistas, de Ben Mahec, una de entre ellas, además es el discurso que ha motivado que esta montaña por parte de las administraciones haya sido protegida. O sea, esto no es un discurso de los ecologistas ni del ámbito de la universidad, sino que es un discurso que en su momento la administración pública, a través de la declaración de bien de interés cultural y de la declaración de monumento natural, que es una de las máximas figuras de protección que puede otorgar el gobierno de Canarias, le dio en su momento a la montaña de Tindaya, ¿no? Es un discurso ampliamente reconocido por todos los por muchísimos ámbitos, del ámbito cultural, del ámbito universitario, del ámbito ecologista, del ámbito político, el valor de esta montaña, ¿no? El problema es que desde que Achida tiene esta genial idea, que le vino en un sueño, la idea de que esto revaloriza el valor de la montaña, este tipo de intervenciones, ¿no? Más allá del impacto que va a tener directo sobre los valores ambientales, naturales, patrimoniales de la montaña, esa idea que a nosotros nos parece perniciosa de que haya que revalorizar Tindaya con una intervención como esta, ¿no? Pero con cualquier intervención, ¿no? ¿Cuál sería la revalorización de Tindaya? Pues probablemente hacerla accesible a que mucha gente pueda visitar los propios valores de la montaña. Tindaya no necesita más revalorización que poder poner en conocimiento de la ciudadanía en Canarias y a nivel internacional los propios valores que ya tiene de por sí.
Sí, lo que tú decías, Iván, ¿no? La semana pasada o hace dos semanas, cuando hablabas de la posibilidad de combinar turismo cultural con turismo al aire libre, con turismo arqueológico, con visitas guiadas, organizadas, educativas, todo esto estaría dentro de este ámbito. Josemi.
Bueno, vamos a ver, yo soy de esos canarios que tuve la suerte en algún momento de poder visitar la montaña y sinceramente el que piense que la obra de Chillida va a añadir algún valor del tipo artístico o cultural a lo que ya existe, sinceramente pienso que no conoce los valores de la montaña. El parque de podomorfos que existe en la cumbre de Tindaya es el más importante de todo el noroeste de África. Es un lugar, ya se sabe, desde la época de la conquista y durante tiempos posteriores, inmediatamente posteriores a la conquista, fue un lugar de culto, un lugar sagrado, un lugar mágico de alguna manera, puesto que tiene una significación importante en la cultura indígena majorera. Desde la cumbre de Tindaya uno puede ver el Teide. En los días claros, precisamente los podomorfos están todos apuntando en una misma dirección, que es precisamente la dirección del Teide, ¿no? O sea, toda una carga de significados y de simbolismo que yo creo que en sí mismo debieran ser más que suficientes para que la gente reaccionara y saliera a defenderla en masa, saliera a defender Tindaya en masa. A mí me está gustando mucho la reacción que está viendo la sociedad canaria porque veo que efectivamente la gente no se ha quedado callada y preveo que la cosa puede ir a más y que el tiro le puede salir por la culata a Coalición Canaria, de lo cual me alegraría bastante. Mi idea es, o lo que yo me pregunto es, ¿cómo estaría ahora mismo? No sé si Alberto nos puede dar, digamos, más información más concreta acerca de esto, ¿no? ¿Cómo sería ahora mismo la correlación de fuerzas, o qué fuerzas políticas, vivas, sociales y demás estarían ahora mismo a favor de que se construya en Tindaya, de que se haga la obra de Chillida? Eso por un lado, y después la otra pregunta es obligada. ¿Qué acciones hay previstas, qué iniciativas hay ya en marcha que me consta que existen para poder, de alguna manera, desde Tamaimos, amplificarlas y desde luego darles todo nuestro apoyo?
Bueno, en cuanto a la correlación de fuerzas, desde luego, una vez más, parece que este tipo de intervenciones, de las grandes intervenciones sobre el territorio, las grandes infraestructuras del transporte, de energía eléctrica, parece que crean un amplio consenso entre las fuerzas políticas, ¿no? Por lo que hemos podido ver, a día de hoy en Fuerteventura, lo político, con la, ¿quién lo iba a decir?, la excepción de Domingo González Arroyo, que todavía no le hemos oído declaraciones, parecen que con todos los matices que pueden entrar no dejan de apoyar la idea de la obra de Chillida, ¿no? Pueden hablar de la idoneidad en este momento de esa inversión o no, pero todos sí refuerzan la idea de que sería importante para Fuerteventura contar con la obra de Chillida desde el punto de vista de lo atractivo que podría tener a efectos turísticos, ¿no? Y desgraciadamente no hay una fuerza política en Canarias que contundentemente, estoy hablando de las mayoritarias, evidentemente, se haya opuesto, ¿no? Hemos podido oír declaraciones de Coalición Canaria, el PSOE en Fuerteventura, que también, bueno, intentando introducir matices de la necesidad de la pulcritud en el presupuesto de esta obra, pero que la apoya sustancialmente, el Partido Popular. Hemos visto declaraciones de Román Rodríguez de Nueva Canarias también, diciendo, bueno, que no sabía si era el mejor momento desde el punto de vista de la crisis económica, pero que desde luego su partido siempre se había implicado en la defensa de esta obra como un elemento fundamental, un hito fundamental para Fuerteventura, ¿no? En ese aspecto parece que no contamos con un aliado en el ámbito de lo política, de la política institucional, ¿no? Y en cuanto a las iniciativas, pues bueno, de lo que estábamos diciendo antes, esas normas de conservación que son fundamentales para entender el posible desarrollo de la obra están recurridas. Estamos muy esperanzados, y no sé si eso algunas veces es un poco irresponsable, en que en Canarias el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pueda emitir un fallo que no, que beneficie en definitiva la protección de la montaña de Tindaya, anulando esas normas de conservación. Y en lo más cercano ahora mismo, y lo más concreto, pues bueno, esta semana que, bueno, la que empieza ahora, el próximo 27 jueves, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, de momento, que son las que se han sumado al carro, que es previsible que otras islas lo hagan a lo largo de esta semana, va a haber concentraciones en Gran Canaria frente a la sede del gobierno, en Tenerife en la calle Castillo a la altura de la esquina del Parlamento de Canarias, convocadas por BEMAGEC y todas las organizaciones sociales que quieran sumarse a la convocatoria para protestar por este desaguisado de Tindaya, ¿no? Y además el fin de semana del, creo que es 4, 5 y 6 de febrero, 3, 4, 5 y 6 de febrero, va a haber unas jornadas organizadas por el colectivo Guanil, colectivo de BEMAGE, colectivo federado de BEMAGE, que hay en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, relacionadas precisamente con el tema de Tindaya.
Alberto, ¿sabes si hay algún plan posterior en previsión de construir un tren de alta velocidad que pase por Tindaya para mejorar las infraestructuras de la zona?
No tanto es proyecto, pero sí algún columnista de estos que escribe con mucha frecuencia en internet y en algunos periódicos planteaba la posibilidad de conectar Lanzarote-Fuerteventura con un tren. O sea que todo lo que podamos decir nosotros que nos parezca una chorrada, algún día se le ha ocurrido y en serio.
Vaya, pues.
Por lo menos el hueco ya lo tienen hecho. No hay que rodear la montaña, ¿no?
Eso te iba a decir, que por lo menos el túnel de Tindaya lo tendrían hecho.
Pues mire, esto es una idea ya. Tienen
la estación de tren, ¿no?
La próxima estación Tindaya,
sí. Vaya.
Vaya, con Tindaya. Alberto, muchísimas gracias. Sabemos que te hemos pillado así con un poquito de prisa. Te volvemos a agradecer enormemente que hayas compartido estos minutos con nosotros. Nosotros vamos a seguir ahora comentando un poco la situación con Tindaya, sobre Tindaya mejor dicho, pero una vez más, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.
Gracias a ustedes por invitarme, y un elemento que sí me encanta remarcar en toda la, cuando hablamos de Tindaya en cualquier medio de comunicación, es que sí ha habido siempre un condenado en la historia de todos los procesos judiciales con Tindaya. Siempre ha habido un condenado, y el único condenado hasta ahora es BEMAGEC, que fue condenado en el último proceso a pagar las costas. Es la única persona, la única entidad que ha sido condenada con todo el desfalco de Tindaya.
Qué fuerte. Pues sí que está bien que se sepa, y es importante que se sepa. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir en este programa de hoy hablando sobre Tindaya. Continuando con las buenas tradiciones, vamos a saludar a nuestras emisoras y páginas amigas, comenzando por bienmesabe.org y, como no, por el blog Quilombo de Samuel Pulido, nuestro colaborador habitual. Pueden escuchar nuestro programa también a través de nuestras emisoras amigas, Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria o Radio Joven Garachico. Si lo desean, también pueden escuchar nuestro programa a través de nuestro canal iVoox, o de la red Tamaimos en Facebook, y como no, a través de nuestra página www.tamaimos.com. Bueno, ahora que lo pienso, sin 3W, más rápido todavía, tamaimos.com.
Ahí las dos funcionan.
Si es que tenemos una calidad técnica que es, en fin, mejor lo dejo por aquí, porque yo de esto de internet no me entero mucho y seguro que voy a meter la pata en algo. Ya saben, nos pueden escuchar a través de todas estas páginas amigas, emisoras amigas, a las cuales le damos un saludo y le estamos muy agradecidos. Señores, hablábamos con Alberto Martín, de BEMAGEC, portavoz de BEMAGEC, grupo ecologista que se ha significado en los últimos años y en las últimas décadas por la defensa del medio ambiente de Canarias y por una idea de desarrollo sostenible que, por desgracia, no es la que predomina en nuestro gobernante. Nos ha dejado algunas perlas. Josemi, para quienes nos estén escuchando, no hayan escuchado los primeros minutos del programa, ¿podrías hacer un pequeño resumen de lo que nos ha dicho Alberto?
Bueno, lo intentaré. Estábamos hablando de cuestiones tan centrales, digamos, para entender esta polémica, como primero que nada, el valor intrínseco de la montaña, que es un valor importante desde todos los puntos de vista, especialmente el arqueológico, cultural. También hablamos de, bueno, hicimos digamos que un brevísimo recorrido por la polémica de esta montaña que ha atravesado diversos gobiernos del gobierno de Canarias, porque es algo que arrancó, si ustedes recuerdan, ya desde el gabinete de Lorenzo Olarte, con la famosa empresa Saturno y demás, y que ha acompañado, digamos, la trayectoria de Coalición Canaria probablemente de los últimos entre 10 y 15 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces es algo que ha afectado, digamos, a diversos presidentes, Lorenzo Olarte, Adán Martín, Román Rodríguez, que es verdad que estando Román Rodríguez se opuso a este disparate, ¿no? Y por último, Paulino Rivero. También hemos hablado de, bueno, la cuestión social, digamos, cómo está. Atinday ahora mismo lo defiende la sociedad canaria, pero en la clase política no parece que haya precisamente demasiados defensores de respetar los valores de la montaña, o sea, oponerse a la obra de Chillida. Y hablamos también de esa próxima concentración que tendrá lugar el día 27 en ambas capitales canarias, en la capital de Gran Canaria, en Las Palmas, y también en Santa Cruz de Tenerife, a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, en un caso en frente de la sede del gobierno de Canarias, en la plaza Rafael O'Shanahan, y en otro caso en Santa Cruz de Tenerife, en la calle del Castillo, a la altura del Parlamento de Canarias. Eso fue un poco el recorrido que hicimos con Alberto Martín, a margen de detalles más
concretos. Muy bien, pues si les parece vamos a entrar ahora en debate. Fuera de antena, aquí en Bruselas, Samuel e Iván hablaban sobre la falta de respeto que entendían que ellos que había habido en la actitud de Chillida en vida, ¿no? ¿Falta de respeto por qué?
Bueno, yo pienso falta de respeto en el sentido de no haber probablemente escuchado a las organizaciones sociales y populares que se oponían al proyecto, o bueno, haberlas escuchado y haber, digamos, ya le pasa por un oído y salido por el otro, en el sentido de que él privilegiaba su obra, que yo lo entiendo, ¿vale? Él es artista, él entiende que es una obra que se puede hacer, que se debía hacer, etcétera, pero tenía que tener en cuenta que el impacto que suponía en un medio natural que es patrimonio de los canarios, particularmente de los majoreros.
Señores, pero ustedes están teniendo en cuenta,
que tiene toda la razón Samuel, y además no solo eso, sino que yo, bueno, cuando leía esas declaraciones de Chillida en su día, que decía que los que se oponen al proyecto de Atinday son una pandilla de incultos que no tienen ni idea de arte, es que eso lo decía, vamos a ver, Chillida es fue uno de los artistas más queridos del País Vasco, precisamente por cómo él interpretaba lo vasco, ¿no? Y cómo él llevó el arte del País Vasco por todo el mundo. Pues bien, precisamente él, que era así como digamos un icono de ese país, pues le importó nada el patrimonio y la cultura de otro país, de otro pueblo, el canario en este caso, ¿no? Porque Atinday, aparte de el monumento natural que es, no solo tiene valores naturales, sino que tiene una connotación muy, muy, muy clara en lo que es la identidad de Canarias, de los majoreros en particular, de los canarios en general, pero es que además tiene un patrimonio cultural impagable, que es el de la cantidad de grabados podomorfos que hay, que ni siquiera se han interpretado, están todos apuntando en la misma dirección. Tiene yacimientos arqueológicos que están por estudiar, por clasificar, en fin, todo ese patrimonio, Chillida, o no lo conoció, o no lo quiso conocer, o le dio exactamente igual, por eso hablábamos de soberbia, ¿no?
Señores, pero una pregunta, a ver, yo les escucho hablar a ustedes, la principal industria de Canarias es el turismo, eso es evidente, si miramos los números, ¿no? La arqueología en Canarias hoy en día como actividad económica, yo creo que es algo completamente marginal y residual.
Tienes sí. Eso en común con el gobierno canario, fíjate.
No, pero yo lo que quiero hacer es una pregunta. ¿Ustedes están teniendo en cuenta la vertiente económica de lo que estamos hablando? Porque, claro, es decir, no hay ahora mismo visitas sistemáticas a los yacimientos arqueológicos. Los yacimientos arqueológicos no son una fuente de ingresos turística. Eso no se está explotando en absoluto. Sin embargo, aquí estamos hablando de un museo que además llevaría el nombre de Fuerteventura por todo el mundo, porque se trataría de un museo que llevaría el nombre de Chillida. ¿Ustedes están teniendo en cuenta esto?
¿Puedo contestar?
Criticar el proyecto? Sí, por favor.
¿Puedo contestar? Mira, dices tú, la explotación económica, la posibilidad de contar con un museo que llevara el nombre de Chillida. El Museo Chillida Lecu,
en el País Vasco, tuvo que cerrar sus puertas el día 1 de enero de este año 2011. ¿Por qué? Por inviabilidad económica. No ganaban lo suficiente para mantener abierto el museo. Esa es la rentabilidad económica que aportará un museo que lleve consigo el nombre de Chillida. En cuanto a lo otro, hombre, Canarias tiene patrimonio más que de sobra para mostrarle al mundo. De hecho, los turistas de calidad, esos que van a los sitios a conocer cosas y a gastarse las perras porque creen que vale la pena, esos lo que quieren conocer es algo original, algo, la cultura del sitio al que van a visitar. El gobierno de Canarias, porque no ve más allá de sus narices, ni las autoridades ni las instituciones canarias en general no ven más allá de sus narices, porque el turista lo que querría es poder hacer, por ejemplo, una visita a la montaña de Tindaya, guiada, con guías expertos que les supieran explicar y en contexto, ¿no?, en un marco natural verdaderamente incomparable, pues que encima, aparte de la naturaleza, pudieran disfrutar y conocer la cultura de los antiguos canarios. Ahí, in situ, viendo con sus propios ojos los podomorfos, algo que difícilmente encontrarán un monumento de ese tipo en otro lugar.
Si me permite, yo lo que veo es que, además, el tema de un museo que lleve el nombre de Chillida. ¿Estamos hablando de Chillida o estamos hablando de Tindaya? Es decir, ¿aquí de qué se trata? ¿De promocionar a la familia y la Fundación Chillida o de promocionar el conocimiento de un patrimonio artístico, un patrimonio natural e histórico, arqueológico de Canarias? Porque es verdad, si se trata de lo segundo, no hace falta una intervención muy grande, es decir, facilitar, como se habló antes, ¿no?, facilitar el acceso y ponerlo al servicio de tal manera de que se permita el conocimiento de la montaña. Si lo que se ahora, desde lo primero, lo que está de lo que se está hablando es montar un parque temático Chillida en Tindaya, y eso es muy distinto. O sea, aquí cuando se habla de poner en valor la montaña, lo que se está hablando es de, bueno, una recalificación, una revalorización de la montaña, de hacerla rentable, y sobre todo hacerla rentable significa que el entorno sea rentable también urbanísticamente hablando, que eso normalmente es lo que viene detrás de todo esto. Eso es lo que yo no veo.
O sea, tú lo ves como una operación urbanística, en último término.
Bueno, inicialmente era así, por lo menos. Inicialmente, aparte del pelotazo que suponía toda la cuestión de los áridos de Tindaya y las ayudas que se daban a una serie de empresas concesionarias, interpuestas públicas, etcétera, que trataban de participar en el proyecto de Tindaya. Yo creo que en el fondo lo que constituía era montar algo. A mí me recuerda mucho, por otra parte, a lo de Thor Heyerdahl en Tenerife, las pirámides de Weimar. O sea, lo que quieren montar es algo. De hecho, lo de las pirámides de Weimar, cuyo valor arqueológico real dista mucho de ser, o sea, bastante discutible. Pero bueno, es montar un terreno, ocupar un terreno y montar ahí una especie de rollo turístico.
Un Disneylandia.
Un Disneylandia que poco tiene que ver con la historia real porque la historia real arqueológica o natural del terreno. Eso está privatizado ahora en manos de Fred Olsen y del tipo este de Thor Heyerdahl, que tanto daño ha hecho, por otra parte, a la arqueología. Y algo parecido probablemente tengan pensado montar en
bueno, de todas maneras, que yo sepa, Disneylandia es un gran invento desde el punto de vista económico. Me gustaría dejar eso en el aire, porque si queremos
claro, ver
el punto
pero de la vista... gente prefiere el original y no la copia. ¿A qué vamos a estar copiando modelos que funcionan en su contexto, pero no se pueden exportar hilo por pabilo a otro contexto
diferente?
Pero,
por ejemplo, hoy en día uno va a Beijing o a Pekín, no sé muy bien ahora cuál es la última moda, uno va a la capital china y dice, mire, este edificio fue construido por Norman Foster. Es verdad que los grandes nombres hoy en día atraen visitantes o atraen atención mediática, y yo no sé hasta qué punto esto, desde el punto de vista turístico, en época de crisis puede ser llamativo. ¿Josemi?
Sí, yo creo que es algo que quizás no estamos abordando suficientemente. Samuel lo comentó de pasada. No olvidemos que detrás de lo de Tindaya, a veces nos enredamos con los debates sobre el arte y el land art y no sé qué, no nos olvidemos de que detrás de lo de Tindaya lo que hay es un auténtico pelotazo. Claro. Que la montaña de Tindaya por dentro se supone, porque no se sabe con exactitud tampoco, ¿no?, está llena de traquita.
Exacto.
Es un mineral muy valioso que se usa en ornamentación, en revestimiento, fachada, este tipo de cuestiones. Y se supone, la idea original era que la obra de Chillida se pagara con el valor de la traquita que se extrajera del seno de la montaña, digamos, ¿no? Sin saber, en realidad, la calidad de la traquita, porque claro, una cosa es la traquita que hay en superficie, que es bastante valiosa por lo visto, y otra cosa es la calidad de la traquita que puede estar ya después dentro de la montaña, a 20 metros a lo mejor, que ya no tiene por qué tener la misma calidad y por tanto no puede tener a lo mejor el mismo valor en el mercado, ¿no? Ese es el origen de todo esto, porque a veces nos enredamos con y me enredo, vamos, que me incluyo, que en cuestiones sobre el arte y el no arte. No. Veamos que el origen de todo esto es eso.
Sí.
Entonces, alguien leyó en algún lado que Chillida tuvo un sueño y cogieron, fue el gobierno de Canarias el que fue allí a ofrecerle nuestro patrimonio para que este señor lo horadara.
Exacto.
Y después se llamó a Fomento de Construcciones y Contratas, y después estaba la empresa Cabo Verde del amigo Vitini por medio, y después, o sea, que la sociedad canaria no debe olvidar que de lo que estamos hablando, primero que nada, es de un auténtico pelotazo brutal, y tenemos que también ver qué va a pasar con los terrenos que rodean a la montaña, que son en buena parte propiedad de un señor del que no sé si ustedes han oído hablar, que se llama Domingo Arroyo, ¿no? Also known as Marqués de la Oliva. ¿Qué pasará con los terrenos de los Llanos de Esquinzo, calificaciones y demás? O sea, que ese es el debate. Ese es primero que nada el debate, ¿no? Y todo lo demás también.
Miren, señores, y hablando de pelotazos, aquí acaba José Miguel nombrar la palabra pelotazo. Yo no sé si ustedes han oído hablar de una nueva iniciativa que ha surgido en las últimas semanas en Canarias, CanariLeaks. Esto es una especie de WikiLeaks canario que se anuncia en la prensa a bombo y platillo. Yo no conozco, bueno, creo que yo sepa, no se conoce todavía a los responsables, o no sé si algún responsable se habrá dado a conocer, pero parece ser que son, o se han dado a conocer en el anonimato como periodistas, como personas que tienen experiencia en este tipo de actividades y cuya finalidad sería una democratización de la vida pública canaria. Bueno, pues que las personas que conozcan, pues, por ejemplo, pelotazos, que conozcan casos de corrupción, los puedan denunciar de manera anónima y que luego sean estos periodistas quienes, contrastando la información, pues puedan publicar lo que realmente resulte ser cierto, ¿no? Sin poner en peligro a la fuente. Ah, esto de CanariLeaks, bueno, pues algo muy, muy, muy nuevo. ¿Qué me puedes contar de ello, Iván?
Hombre, poder contar por ahora poco o nada, porque todavía CanariLeaks no ha movido prácticamente nada. Acaba de nacer, tampoco vamos a ser injustos, ¿no? Pero bueno, acaba de nacer, vamos a ver. A mí me parece que todo lo que aumente la transparencia es bueno. Si esto lo trasladamos a un escenario como el canario, en el que, bueno, Canarias aparecía esta semana en las noticias, ¿no? Como una de las comunidades autónomas más opacas, con una administración más opaca, algo que no hacía falta ninguna encuesta para decírnoslo, ¿no? Lo sabemos los canarios, día sí, día también lo comprobamos. Entonces, todo lo que sea arrojar luz sobre los tejemanejes de la casta político-empresaria es bueno, y todo lo que sea poder ejercer presión, todo lo que sea bueno, pues sacar adelante esa labor que tendría que desarrollar el periodismo, ¿no? Esa labor de control de la política, pues es bueno. Ahora bien, por ahora es verdad que CanariLeaks no ha desvelado nada, no ha hecho nada todavía, pero se está hablando mucho de ellos, ¿no? La verdad es que se le está dando bastante bombo y platillo. Espero que no decepcionen, pero bueno, en principio yo lo veo con buenos ojos, estoy a la expectativa y espero que no nos decepcione y que no quede esto en agua de borraja.
Sí, no, sobre el tema de CanariLeaks y más genéricamente el fenómeno WikiLeaks, hombre, en Canarias, teniendo en cuenta la cultura política que reina, ¿no? El cómo conviven los gobernantes con los medios de comunicación, en promiscuidad manifiesta, etcétera, veo bien que haya una vía o un canal que permita acceder a un tipo de informaciones que de otra manera sería difícil acceder, ¿no? El tema de corrupción, etcétera. Pasa que una iniciativa como CanariLeaks precisa no simplemente un portal en internet y un correo donde tú puedas volcar la información. Eso requiere un trabajo de cocina importante para separar, ¿no?, la paja del trigo y ver realmente qué informaciones son buenas informaciones, que cómo se puede esto presentar, etcétera, ¿no? Porque es verdad que hay una complicación detrás. Hay un tema también con la cosa esta del anonimato, ¿no? De los propios integrantes, ¿no? Que es una recriminación también que se hace al propio WikiLeaks, ¿no? Sobre la transparencia que se exige a los gobiernos y la transparencia que debería poder aplicarse al propio movimiento social que está detrás de una iniciativa de este tipo. Pero bueno, supongo que dificulta, por otro lado, al mismo tiempo, el que puedan recibir información de posibles filtradores, etcétera. Un tema, que WikiLeaks y el tema de este tipo de iniciativas es un poco complicado, más allá de montar una página web o un Facebook. Pero bueno, como iniciativa en principio me parece bien, lo que pasa es que yo apunto luego a otra segunda parte del tema. Es decir, van a contar algo que no sepamos o intuyamos ya. Es decir, eso, las esperanzas que se depositan en el fenómeno WikiLeaks o Canary Leaks como herramienta de cambio político, esa es lo que yo soy más escéptico. Es decir, el hecho de saber no necesariamente te lleva a un cambio político. Saber que hay una serie de corruptores, etcétera, etcétera, no necesariamente el hecho del conocimiento que determinados políticos, gobernantes o determinadas iniciativas han sido, porque muchas de ellas en realidad ya se sabe o se intuye o se sabe, a lo mejor quizás se va a hacer rumores, pero y eso no ha provocado un cambio político o no provoca que haya otro tipo de iniciativa.
Hombre, sin querer comparar lo incomparable, parece ser que de alguna manera, no la gota que colmó el vaso, pero una de las gotas que colmó el vaso de la paciencia del pueblo tunecino fue descubrir a través de WikiLeaks pues el ritmo de vida que llevaba la familia del presidente, ¿no?
Eso no lo creo. No lo creo porque yo ya lo que WikiLeaks reveló, eso lo habrá revelado para el público occidental, pero en Túnez todo el mundo sabía el tren de vida de esta familia. Era propietaria de medio país, o sea que no hay, el tema de WikiLeaks se ha exagerado mucho con respecto a Túnez, sobre todo por la falta de conocimiento que tenemos acá de lo que ocurría en Túnez.
Hombre, pero lo que sí es verdad, que por eso decía de comparar lo incomparable, eso de que haya familias que controlen media isla, a mí en Canarias no me suena.
A mí también me no suena sé si en Canarias. No, por eso no, la iniciativa por un lado me parece bien, que hay que ver cómo se organiza, qué relación van a tener, por ejemplo, con organizaciones sociales en Canarias, eso también me parece importante a la hora de que eso pueda generar una dinámica buena, pero que no es todo saber que algo ocurre, o sea.
Lo que nunca descubrirán en Canary Leaks es qué tipo de cerveza bebemos en Bruselas mientras grabamos Tamaimos.
¿Qué tipo de cerveza bebemos?
Un poco de música y seguimos adelante. Entramos ya en los últimos minutos del programa del día de hoy con una noticia muy esperanzadora, y es que pues tiene que ver con un documental que en gran medida dignifica la memoria de personas que nunca debiéramos haber olvidado. Josemi, en Gran Canaria en estos días pues he tenido la oportunidad de ver un documental, La Memoria Interior, que nos habla de los fusilados de San Lorenzo, de los ajusticiados en San Lorenzo. Cuéntanos un poquito algo sobre esto.
Pues sí, los oyentes habituales de Tamaimo seguramente recordarán que hemos dedicado algún espacio a traer de nuevo al presente los sucesos de San Lorenzo, que fueron unos sucesos muy dramáticos, que acabaron con varios fusilamientos y demás, y que solo ahora, gracias al trabajo de la gente, principalmente del colectivo Atamarasay, pero digamos que en coordinación con los descendientes, familiares, digamos, los represaliados, se ha podido dignificar y finalmente conseguir incluso el que su memoria esté reivindicada en una plaza en Tamaraceite y demás, ¿no? Bueno, pues esto digamos que es un episodio más de este recuerdo, este episodio de memoria histórica que se está viviendo tan bonito en San Lorenzo de Tamaraceite, y es que se ha filmado y se acaba de estrenar un documental llamado La Memoria Interior, que se estrenó el pasado jueves 20 de enero en el Monopol, los Multicines Monopol, a cargo del director Carlos Reyes Lima, y que ha contado además con la participación de vecinos de Tamaraceite, voluntarios, extras, incluso con los testimonios de uno de los represaliados, que sigue vivo a sus 90 años, Domingo Valencia, y descendientes de los otros fusilados, puesto que recordemos que fueron 5 los fusilados en el marco de una represión generalizada de las gentes de izquierdas y demás. Entonces, sí, digo que la verdad que es una excelente noticia por todo lo que tiene de recuperación de la memoria y de que la gente acabe conociendo su propia historia, digamos.
Desde luego, vamos a escuchar, si les parece, unos segundos del tráiler, ya que no podemos escuchar o ver desde aquí, desde Bruselas o desde Madrid, el documental. Vamos a compartir con ustedes algunos segundos del tráiler.
Venirían cantando
La memoria interior, un homenaje a los fusilados de San Lorenzo. Josémi, no sé si se podrá ver este documental, si hay alguna fecha ya programada.
Sí, ya se estrenó el pasado jueves, como dije, en el Multicines Monopol, pero se va a volver a pasar nuevamente el próximo jueves 27, otra vez en los Multicines Monopol. Veo el problema, no sé exactamente la hora, pero veo el problema de que pueda coincidir con la convocatoria que comentábamos antes en defensa de Tindaya, en la ciudad de Las Palmas, en frente justo de la sede del gobierno. Uh-huh. Pero bueno, habrá que repartirse porque de verdad que el documental vale la pena. Y
uh-huh. José, mi perdón, se está escuchando un poquito, disculpa que te interrumpa, se está escuchando un poquito mal tu voz ahora. Esperamos que se restablezca convenientemente la
comunicación. Sí, ¿ahora ya?
Sí, adelante.
Sí, decía que también en las próximas semanas se va a proyectar en la Casa de la Cultura de Tamara Seitz y espero que en más sitios, lugares de Canarias, fuera de Canarias, ¿por qué no?, se proyecte este documental tan interesante como necesario.
Muy bien. Bueno, pues si les parece vamos a cambiar de tema. Los dejamos con esta noticia, la memoria interior, el estreno en Gran Canaria. En cualquier caso, vamos a pasar a otro tema porque nos quedan muy poquitos minutos. Y no quiero dejar de pasar, no me gustaría que pasáramos por alto, mejor dicho, algunos temas en el día de hoy antes de terminar nuestro programa. El primero de ellos es un tema eléctrico, señores. Yo no sé si han oído ustedes hablar de un actor norteamericano llamado Benicio del Toro. ¿Le gusta el cine norteamericano, Hollywood?
Sí, Benicio era hizo del Che.
Por ejemplo, un revolucionario. Pues en Tenerife tenemos a otro Benicio. No es del Toro, es Benicio Alonso.
Pero también es revolucionario.
También es revolucionario y también es eléctrico cuando se pone
delante de una cámara. Y atómico.
Porque Alonso propone, estamos leyendo una información que en este caso sacamos de la edición digital del periódico La Provincia, por una información de Naima Pérez, Alonso propone centrales nucleares para garantizar el suministro eléctrico en las islas. El portavoz de Asinca, de la Asociación de Industriales de Canarias, porque este señor este señor es portavoz de la Asociación de Industriales de Canarias y miembro del Partido Popular, plantea grupos de 250 megavatios, no se asusten, no estamos hablando de megavatios, en Tenerife y en Gran Canaria. Señores, quiero reacciones, estamos hablando de la modernización de Canarias por fin, hombre, ya era hora, una central nuclear, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, a mí, una al lado del auditorio, ahí en Santa Cruz, una central nuclear, y luego yo pondría otra central nuclear, pues ahí en Ginamar, ¿no? En Gran Canaria, al lado de la, ya tienes ahí el tendido eléctrico, unes los cables.
En Arinaga.
Hombre, Benicio propone tres estaciones nucleares.
Tres estaciones
nucleares. La de Gran Canaria dice que la pone en Juan Grande, que la gente de Juan Grande estará contenta también.
Un momento.
Porque ya tiene la macrocárcel, tiene el vertedero.
Ya estoy viendo, pero yo ya lo estoy viendo. Eso es que quiere dos centrales nucleares para Tenerife y una para Gran Canaria.
No,
menos mal que está Román vigilante.
Una en Tenerife, otra en Gran Canaria y otra en Fuerteventura Lanzarote.
Ah,
y los residuos los pone en el agujero de Tindaya, del Chillida.
Ya están los residuos, pero qué residuos. No, yo la verdad, sinceramente, creo que hay que estarle agradecido a Benicio Alonso porque nos ha proporcionado el toque de humor al programa de esta semana. Gracias, si no es por él, no nos hubiéramos echado esta risa. También habría que decirle que, hombre.
Humor nuclear.
Sí, a veces se entera de que las plantas nucleares, creo, yo no soy experto, pero hasta donde yo sé, creo que la potencia mínima para la que se despachan es 1000 megavatios. Él las está proponiendo de 250 megavatios, pues no sé.
Mira, ahí tengo que interrumpirte, perdón que te diga. ¿Y dónde queda la singularidad canaria? No, perdón que te diga.
En el humor de Benicio de Alonso.
Era 1000 megavatios en territorio continental, pero si hay que inventar una central nuclear específica para las Islas Canarias, es Josémi, la inventamos, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, hombre, son de estas cuestiones que siempre se pueden introducir en el REF o en el Poseicán o alguna cosa de estas, ¿no? A mí lo que me asombra de este personaje es la frase con la que se despacha, ¿no? Dice, Canarias será un pueblo orgulloso de ser atómico. ¿Qué es exactamente ser un pueblo atómico? Porque claro, es que me plantea uno dudas, ¿no?
¿Tú no veías la hormiga atómica, chico?
Sí, no quiero ser malo, pero la verdad que viendo la foto ahora que lo tengo delante, pues sí, la verdad que a uno le viene a la cabeza el famoso dibujo animado de la hormiga atómica, ¿no?
Se parece, ¿no?
Un poquillo, sí.
La propuesta, por lo menos.
Oye, yo no había leído esto. Canarias será un pueblo orgulloso de ser atómico, con esta frase contundente, Benicio Alonso, actual vocal.
Para Fitur sería estupendo. Para el stand de Canarias en el 2050, Fitur.
Con una idea atómica.
orgullosos de ser atómicos.
Sí, sí. No.
Repartiendo camisetas y gorras y pelotas de playa.
Y se el día del orgullo atómico. En vez de los días del orgullo gay, el día del orgullo atómico. Y los desfiles de mutantes ahí.
Los turoperadores pueden poner en los paquetes turísticos ahí una visita al cementerio nuclear.
Pero lo del orgullo atómico me gustó. El día del orgullo atómico, mira, en tren desde Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, coge ahí el tren en la sede de Nueva Canarias, tiras para Tenerife. O sea, el día del orgullo atómico, sí señor.
Oye, el tren también para llevarse los desechos nucleares, ¿no?
Pues mire, este señor es consultor e ingeniero técnico industrial.
Sí.
Y plantea que la energía nuclear en el archipiélago podría ser la fórmula idónea para el suministro eléctrico de las islas. En fin, yo estoy que no quepo en mí de gozo nuclear.
Yo sé, parece, dice, no sé, dice las malas lenguas que las plantas nucleares están prohibidas en las islas, no sé.
¿Las plantas nucleares están prohibidas en las islas?
Dicen por ahí.
Las que tienen volcanes que explotan.
Sí, sí, las volcánicas. Hay un organismo por ahí internacional de eso, de la energía atómica, que dice que en islas no...
Eso, donde esté a Cinca con sus dos pajaritos.
Te iba a decir, pero ¿no se podrá cambiar el catálogo de islas protegidas?
Por supuesto, porque los canarios no permitiremos que desde fuera nos digan lo que tenemos que hacer.
Efectivamente, ahí es donde yo quería llegar.
Eso lo dijo una vez en el Milagro Luis Brito cuando salió lo de el informe PISA.
La verdad que PISA, y es que PISA, tal y como deja. Bueno, miren, sí, es un tema del que no podemos dejar de hablar en el día de hoy, porque es que este fin de semana, el mismo fin de semana en que nosotros estamos grabando, va a tener lugar en Canarias un acontecimiento de interés general.
Un partido atómico.
Un partido nuclear que además justifica, que por cierto, va a haber una central futbolística en Gran Canaria y una central futbolística en Tenerife. El partido, por donde por eso se juega en Gran Canaria en esta ocasión, ¿no? En el estadio de Gran Canaria.
Pues si te digo, te miento, la verdad.
No, se juega en Santa Cruz, en el Heredoro. Oiga,
Se nota que somos unos futboleros consumados.
Sí.
En fin, como podrán ustedes haber comprobado, sin mucho esfuerzo, no vamos a hablar de táctica, ni de técnica, ni de alineaciones, sino de la parte política del asunto. Y es que el gobierno de Canarias ha declarado el partido Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas, como de interés general. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues significa, no tiene nada que ver con la energía nuclear ni con las centrales, lo que significa en la práctica es que usted podrá ver el partido en abierto por televisión. Sin pagar, exactamente. Porque el gobierno de Canarias considera que en este caso pues no debe ser de pago, etcétera. En primer lugar, yo tengo mis dudas con respecto a esto, por algunas informaciones que estoy pensando ahora en un artículo, por ejemplo, de opinión leído en el periódico ABC, hablo de memoria, y en él se decía que el gobierno de Canarias no tiene competencias para, digamos, arrebatarle la emisión al Canal Plus, puesto que el Canal Plus ha pagado por emitir este tipo de... Es un contrato, vamos, estamos de una parte y una contraparte, y de un contrato, y por tanto hay dinero de por medio, hay una firma, etcétera. ¿Creen ustedes que el insigne defensor de los intereses canarios, Pau Rivero, conseguirá finalmente traer el partido de fútbol a todos los hogares canarios?
Bueno, parece que sí, que todo va encaminado, parece que la decisión está tomada y que se va a haber emisión en abierto. No sé cómo ha quedado finalmente el tema. Yo lo que me parece, lo que cuestionar es la oportunidad, bueno, o sea, habría que preguntarse por la oportunidad de este tipo de iniciativas, ¿no? A pocos días antes del derbi se le ocurre declarar de interés general, en un año electoral casualmente.
No me sea mal pensado, por favor.
Ojalá haya cada interés general otras cosas, pero bueno.
Sí, como la comida para algunas familias que han perdido de la ayuda de 400 euros. Don Iván.
Yo, pues a ver, la maledicencia que se me ocurre ahora es decir que acabo de nombrar a Milagro Luis Brito, que es la consejera de Educación, pero resulta que también es de Educación, de Cultura y de Deporte. Pues bien, resulta que esa consejería de Educación, Cultura y Deporte se parte la espalda para que este partido se denomine de interés general, y mientras tanto pues las bibliotecas, que también dependen de esa consejería, pues nada, pierden 1 millón de euros de financiación por la mala gestión de esa consejería. O bueno, o tiene en pie de guerra los profesores, o tiene a la educación canaria en los peores puestos, etcétera, para no extenderme, ¿no? O sea, que lo que dicen de interés general, para eso sí están rápidos y ligeros, ¿no? Para el partido de fútbol. Qué casualidad, como decía Samuel, que sea en año electoral.
Yo a ustedes los veo muy mal pensados. Josemi.
Bueno, pues yo me estaba acordando ahora de una cosa, una pequeña anécdota, y es que tengo un amigo periodista que estuvo acompañando en un viaje oficial que hizo Román Rodríguez cuando era presidente del gobierno de Canarias por Venezuela, ¿no? Y el hombre visitó como 4 o 5 ciudades y 4 o 5 centros de Canarios allá y demás, ¿no? Y en todos lados repitió el mismo discurso y hablaba, bueno, de las mejoras que pretendía realizar, entre ellas el tema de la seguridad social, la atención sanitaria, las prestaciones sociales. Pero dice que cuando único arrancaban los emigrantes a aplaudir era precisamente cuando les garantizaba que se iban a poder retransmitir los partidos del Tenerife de la Unión Deportiva por la televisión canaria internacional, ¿no? Entonces, de un lado, efectivamente, los políticos con su ceguera, pero me da que la ceguera también es compartida por buena parte de la sociedad, que a lo mejor antes que ir a trabajar el lunes o tener un trabajo o que su centro de salud funcione o que a esa abuela que tendría que estar atendida por la ley de dependencia pues sea debidamente atendida y demás, le importa más que el derbi sea algo de interés general, ¿no? O sea que aquí...
Bueno, en ese sentido, tranquilos, porque además como la televisión pronto va a tener electricidad procedente de una energía nuclear cerca de su casa, una central nuclear cerca de su casa, a mí se me ocurre, por cierto, en este sentido, y esto solamente es una idea para el señor Benicio Alonso, que quizás se podría llamar Springfield, ¿no? No es el nombre de los Simpsons, sí. Le podríamos llamar central nuclear Springfield, por ejemplo. Y de esa manera...
Pero, ¿quién sería Homer Simpson?
Aquí. Bueno, el Monty Burns está más claro, ¿no?
Monty Burns, sí.
Yo lo que digo es lo siguiente: si queremos construir un museo en Tindaya que lleve el nombre de Fuerteventura por todo el mundo, ¿por qué no construir centrales nucleares que se llamen Springfield, que lleven el nombre de Canarias por todo el mundo también? A mí me parece que ya sería la marca ya está registrada, o sea que habría que, supongo, que negociar temas de royalties y tal, pero lo que es el nombre en sí, no me dirán que no tiene atractivo. No es lo mismo Chernóbil que Springfield, no me dirán que es lo mismo, no.
No suena muy nuestro, pero...
Bueno, pero bueno, cuestión de tiempo. Señores, yo creo que vamos a darle paso a nuestros amigos del Cloquido, porque nos traen unas palabras esta semana, que bueno, perenquén, vamos a escuchar a ver qué nos dicen.
Hola, Tamaimo. En las próximas semanas iremos grabando las cápsulas correspondientes a las primeras palabras de la semana publicadas en la página. Y para ello contamos con la colaboración de varios amigos. Hoy, la voz de Josemi será la encargada de explicarnos el significado de origen del canarismo perenquén. Hoy, en la palabra de la semana, perenquén.
La sección comienza hablando de los perenquenes. Esos pequeños reptiles de la familia de los gecónidos tan habituales en las islas. Hay varias especies, como el perenquén majorero, Tarentola angustimentalis, endémico del archipiélago Ginijo, Fuerteventura y Lanzarote. El perenquén de Tenerife, Tarentola de la Landi, endémico de La Palma y Tenerife. O el perenquén de La Gomera, Tarentola gomerensis, endémico de dicha isla, entre otros. Las fuentes consultadas coinciden en que el origen de la palabra es bereber, en concreto del vocablo ferenquén, que significa tener la parte superficial levantada. Llega a nosotros a través de la lengua masij. También los perenquenes son llamados peninquenes, perinqueles o sarimpenquenes, entre otras, compartiendo el mismo origen. Como bien resuelve la posible duda la Academia Canaria de la Lengua, ¿cuál de todas estas variantes de pronunciación es la correcta? Pues todas ellas son igualmente correctas y legítimas dentro de su particular ámbito de uso, porque se trata de soluciones fonéticas distintas de una misma forma idiomática. Esto lo pueden encontrar en la sección Preguntas y Respuestas, la cual aprovecho para recomendar encarecidamente.
Esta cápsula te la ofrece el Cloquido.
Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. La verdad que yo me estoy electrificado, no sé muy bien por qué. Si es por el derbi o por la central nuclear.
Yo lo que te veo, te está poniendo fluorescente.
Te estoy poniendo fluorescente.
Más que electrificado.
Bueno, sí. Bueno, nos hacemos una porra a ver quién
Venga. Coño, ¿quién gana el derbi?
Venga, ¿quién gana el derbi?
Esta semana, ¿quién gana el derbi? Venga, yo...
No sé, porque esto va a salir
después. Bueno, pues yo digo que es el mejor. Seguro que ya...
Venga,
que coste para los oyentes que nosotros estamos grabando este programa antes de que se juegue el partido. ¿Lo estamos grabando?
Sí, sí, sí.
El viernes...
Yo creo que van a quedar empate a cero, ¿no? Porque la verdad que... A pesar de que la Unión Deportiva tuvo un comienzo prometedor, la verdad es que ha caído en el pozo de la mediocridad y el Tenerife es el colista directamente, o sea que yo creo que va a ser un mal partido de mal fútbol y que quedará 0-0.
Venga, señores, que tenemos que irnos despidiendo. José me dice, señores, que coste que esto lo estábamos grabando el viernes, José me dice que va a quedar 0-0. Samuel.
0-2.
0-2 para Las Palmas.
Yo creo que sí.
Iván.
1-1.
1-1. Y bueno, yo por si acaso que me gane algo, pues digo lo contrario, pues venga, va a ganar 2-1 el Tenerife. Venga, pues queda por escrito, señores, son ustedes testigos y testigas, que diría la ministra. Así que... Vamos a ver, por lo menos, repito, 0-0 dice Josemi, 0-2 dice Samuel, 1-1 dice Iván, 2-1 dice Agustín. Estas son las previsiones de los tamaños para el derbi Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Lo que sí les deseamos a todos es que lo disfruten en un ambiente muy deportivo y que ganen el mejor y que haya buen fútbol, si es posible. Señores, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Saludos.